Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a conectar con el historiador Ricardo López Gotig para hablar de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, buen día, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, habíamos hablado especialmente en las últimas entregas bastante de lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, donde teníamos muy claramente identificado quién era el malo de la película. Pero una vez acabada esta, pues resulta que la cosa no pinta tan clara ni evidente como solía ser. Y resulta que empiezan a haber episodios muy oscuros apenas terminada la Segunda Guerra Mundial. Ya hablamos de algunos de ellos, pero uno de los más llamativos es el caso de Raúl Wallenberg, que los oyentes de Radio Sefarad seguramente habrán oído mencionar en más de una ocasión aquí, un diplomático sueco, ahora nos ampliarás toda la información, que salvó la vida a muchos judíos, también por su acción directa, también por su reunión con otros diplomáticos que estaban en Budapest, entre ellos Ángel Sanz Briz de España, que a su vez salvó a miles de judíos, pues se puso en marcha una maquinaria para salvar judíos, pero cuando finalmente acabó la guerra entraron los soviéticos y en vez de elevarlo como un héroe, pues lo hicieron desaparecer. Cuéntanos todo lo que se pueda contar, porque hay algunos capítulos finales que desconocemos, ¿no?
Efectivamente, lo que ocurre en Hungría es que mientras estaba el régimen del almirante Horthy, que era un aliado del Eje durante la Segunda Guerra Mundial, no se produjo la deportación de judíos a los campos de exterminio. Esto va a ocurrir a partir de 1944, cuando los alemanes depongan al almirante Horthy e instalen un régimen muy radicalizado en su fascismo y su antisemitismo, que era el de la Cruz de Flechas, se llamaba así, y que colaboró activamente con los nazis en la deportación de los judíos de Budapest a los campos de exterminio. En ese contexto, ahí es donde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, que era un país neutral durante la Segunda Guerra, junto a un consejo para refugiados establecido por el presidente Roosevelt de Estados Unidos, comisionan a Raúl Wallenberg, que era un joven de 32 años en ese entonces, como diplomático en Hungría, en ese contexto de guerra, y él inmediatamente fue muy activo en salvar la vida de miles de judíos y, como bien decís, en combinación con otros diplomáticos residentes en Budapest, para salvar a todos los que se pudiera de ser enviados a los campos de exterminio, porque en ese momento, y acá está bien clara cuál era la lógica criminal de exterminio de la Alemania nazi, que aun cuando estaba combatiendo contra el Ejército Rojo, seguía empeñado en enviar a estas víctimas a los campos de aniquilación. Bien, Raúl Wallenberg fue muy activo y muy valiente en salvar miles de vidas, otorgando pasaportes suecos a estas víctimas de ser enviadas a los campos. Fue a los trenes, fue a todos los lugares donde pudiera salvar vidas. Él mismo iba con su auto. Y él suponía, yo creo que visto desde ahora, ¿no?, con mucha ingenuidad, que podía negociar con el Ejército Rojo soviético que estaba ingresando en Hungría, o sea, en 1945, ver cómo podía administrarse la situación de los últimos refugiados judíos. Él, en enero de 1945, viaja con su chofer a encontrarse con el general Malinovsky, que era el que estaba al frente de las tropas soviéticas que estaban ingresando en Hungría para liberar al país, y en lugar de eso fue capturado por la agencia de seguridad, la NKVD, que era la que administraba el sistema del Gulag, lo que ya hemos hablado, los campos de concentración soviéticos, y que era el que mantenía el orden estalinista dentro de la Unión Soviética y ahora nos queda bastante claro que también en Europa Oriental. Él fue capturado. Hay dos versiones. Una es que sospechaban de que colaboraba con la Alemania nazi, lo cual claramente es un gran absurdo, y que por otro lado también era un agente de Estados Unidos. Con esos dos argumentos bastante discutibles, ¿no? Ahí es donde se lo llevan a Moscú y termina en los campos de concentración soviéticos. No sabemos dónde. No sabemos cuándo murió, porque estas fueron órdenes directas de Stalin para capturarlo y retenerlo ahí. Suecia reclamó, pero fijémonos la completa arbitrariedad e impunidad de Stalin ya a nivel internacional, que él podía capturar a un diplomático de otro país, llevárselo y tenerlo cautivo, sin saber cuál era su paradero, sin que pudiéramos saber de qué lo acusaban. Obviamente no tuvo ningún tipo de proceso judicial ni nada parecido. Muchos años después de la muerte de Stalin, la Unión Soviética reconoce que Wallenberg había estado detenido en los campos de concentración soviéticos y que dan la fecha de 1947. Pero bien, nos aparecen varios testimonios de antiguos prisioneros en esos campos de concentración que dicen haberlo visto con vida a Wallenberg muchos años después. Incluso hablaban de haberlo visto con vida en los años 60. Esto, digamos, no nos consta nada porque los archivos secretos de la KGB, que es la heredera de la NKVD, no han sido abiertos con respecto a esto. El año que viene se cumplen 75 años de la desaparición de Raúl Wallenberg. La Unión Soviética desapareció y aún así, ni siquiera con la perestroika de Gorbachev, ni siquiera con la caída de la Unión Soviética y la creación de la República Federativa Rusa, ni siquiera hoy se puede acceder a los archivos y ver cuál fue la suerte de Wallenberg. ¿Cómo podemos leer esto? Vemos uno de los rasgos del antisemitismo soviético, que es un tema que ya hemos venido hablando y que lo vamos a ver cada vez con mayor intensidad en el estalinismo, también después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no va a ser el mismo tipo de antisemitismo que el de la Alemania nazi de carácter biológico, pero acá hay un ensañamiento muy fuerte con una figura que, como bien decías, es un héroe, es un justo entre las naciones, como lo considera Yad Vashem, pero es un héroe de la guerra por haber salvado miles de vidas y, sin embargo, fue capturado y aún hoy no sabemos ni cuándo murió ni dónde están sus restos. Y van a pasar 75 años y sigue habiendo un hermetismo absoluto con respecto a su paradero. En Argentina hay bastante conciencia al respecto de la figura de Raúl Wallenberg, no sé si tanto en el continente europeo, pero por ejemplo en Argentina hay una estatua en los parques de Palermo, hay un busto dedicado a él en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Cuando uno va a tomar un avión a un vuelo internacional, se encuentra con un busto de Raúl Wallenberg. Hay un busto dedicado a él en la ciudad de La Plata. Es decir, que es una figura que tiene presencia y es recordado por la comunidad, tanto judía como no judía, en Argentina, porque es un tema, no voy a decir que es un tema cotidiano, pero sí es una cuestión bastante sabida, pero que es sintomático que ni aún hoy el gobierno de Rusia accede a abrir los archivos. Es decir, con Yeltsin se logró abrir los archivos de la matanza de Katyn, pero no con respecto a lo que ocurrió con Wallenberg. ¿Cuál fue el motivo? ¿Fue un motivo diplomático? Yo creo que no. Y lo triste es que tampoco el gobierno de Suecia ha sido muy activo desde entonces con respecto a esto. Yo creo que tiene que ver con los rasgos del antisemitismo soviético, que lo vamos a ver cada vez marcado con mayor fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, y de otro carácter, el de borrar la identidad cultural judía.
Ahora, Raúl Wallenberg no era judío. Es más, casi su conocimiento era de un grupo, digamos, de la aristocracia sueca, y sí que,
Exacto.
pero que sí que creo que en los años 20 o 30 estuvo destinado en el mandato británico en Palestina, que allí conoció judíos, pero que tampoco destacó por un acercamiento excepcional al tema judío, ¿no?
Claro, su acercamiento era estrictamente desde el punto de vista humanitario, de salvar refugiados. Un poco como lo que hacía Nansen en el periodo de entreguerras, ¿no? Pero, y quizás, ¿no? Hay como un cierto paralelismo, quizás, y es un buen ejemplo de la diplomacia comprometida, es decir, no es el diplomático que se limita a hacer visados y cumplir con lo que establece su país, sino que avanzó mucho más y se comprometió con los valores universales de la libertad y la vida humana. Y como bien señala Wallenberg, en realidad era de la aristocracia sueca, no era judío, pero yo creo que lo que no se le perdonó fue el haber salvado miles de vidas. Lo cual, insisto, acá hay un rasgo de la personalidad de Stalin que puede ser explicado por su nivel de psicosis cada vez más aguda después de la Segunda Guerra Mundial, pero que también es algo sistémico de los sistemas totalitarios.
Y quizás no solamente de los sistemas totalitarios, porque si estamos hablando que una vez acabado el régimen comunista, por ejemplo, Yeltsin reconoce la matanza de los polacos en Katyn, se reivindica la locura de Stalin, se investiga todos los crímenes que ha hecho contra la humanidad, pero que no se pueda leer lo que hay sobre este tema en particular, quizás delate que no era Stalin solamente el antisemita, ¿no? Que había una suerte de ideología muy compartida dentro, no solamente del Politburó del Partido Comunista, sino que de alguna manera lo entendieron como una medida popular.
Es muy probable que haya sido así. Es decir, acá también vemos una continuidad desde el zarismo, Unión Soviética y la Rusia postsoviética en cuanto a una mirada antisemita muy fuerte y que claramente tiene un nivel de aceptación general que no vamos a encontrar con tanta fuerza y con tanta continuidad en otros países, ¿no?
Ahora, tú mencionabas que Rusia ha cerrado sus archivos, los mantiene cerrados, que Suecia no hizo demasiado. En Argentina sí se han movido, incluso hay una fundación con ese nombre, Raúl Wallenberg, pero claro, es un país con poca influencia diplomática a nivel internacional. ¿Estados Unidos se ha movido, ha hecho algo en particular o por no provocar más sospechas de un espionaje a su favor, no ha ahondado en el tema?
Bueno, hubo una comisión entre Rusia y Suecia para investigar el tema, que tuvo varios años de trabajo y que hubo participación de los parientes de Wallenberg. Y bueno, ahí, digamos, no pudieron avanzar mucho y quedó siempre la fecha establecida el 17 de julio del 47, ¿no?
Como fecha
Pero
de
la
su
fecha
muerte.
formal, sí, la fecha formal, claramente Wallenberg no sigue con vida, ¿no? Sabemos que por una cuestión de edad ya debe haber muerto. y porque nadie sobrevivía muchos años al sistema Gulag. Pero lamentablemente tampoco fue un tema seguido mucho por Estados Unidos, y yo me imagino que al haber sido un diplomático sueco, más allá de que tenía un aval del presidente Roosevelt, esta comisión de refugiados, tampoco avanzó mucho con el tema. Lamentablemente no avanzó mucho con el tema y, bueno, hay una responsabilidad compartida en distintos grados por varios gobiernos en el mundo.
Bueno, este es un capítulo que está enmarcado en una época, en un contexto de que ya se notan los primeros compases de la Guerra Fría, pero que no tiene nada que ver con esa Guerra Fría. Aquí no se habla de Wallenberg en términos de un sistema capitalista contra un sistema comunista, ni siquiera la lucha por los restos de los, por ejemplo, los científicos nazis, que eso sí se va a dar entre las potencias estas, sino de un personaje que fuera de este contexto de héroe de los judíos, de justo entre las naciones, pues ha pasado sin pena ni gloria, por decirlo de alguna manera.
Sí, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención que los libros de texto de historia contemporánea, tanto de la Guerra Fría como de la Segunda Guerra Mundial, en general este tema lo dejen absolutamente de lado, cuando es central, porque muestra la completa arbitrariedad y la capacidad de los sistemas totalitarios de borrar a una persona, desaparecerla, sin ningún tipo de explicación, y que todo lo que se puede investigar es absolutamente en vano, ¿no? Entonces, por eso es adecuado incluirlo en este ciclo de las edades del totalitarismo, que en definitiva es considerar a las personas como cosas y no como fines en sí mismas.
Sí, quizás como tú mismo estás comentando ahora, quizás era como un primer, así como el genocidio armenio, hay quien puede ver en él un preludio de lo que fue la Shoah. La desaparición de un personaje tan notorio y sobre el cual nadie se interesó como este diplomático sueco, fuera también el preludio de lo que en los años 70 serían la desaparición sistemática de elementos contrarios a las dictaduras militares en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, pues tendremos tiempo para hablar de ello, porque seguiremos hablando de estas edades del totalitarismo que, como dijimos, aunque la gente salió a festejarlo en las calles, en París y en Londres, el final de la guerra, pues eso no supuso el fin del totalitarismo en el siglo XX. Simplemente fue el inicio de un nuevo capítulo, y en esas primeras páginas de este nuevo capítulo nos encontramos ahora. Hasta la próxima, Ricardo López Gotic. Muchas gracias.
Muchas gracias.